En El Cultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Llegó la Hora. Hoy me acompaña Álvaro Iriarte, mi conductor, co-conductor. Álvaro, ¿qué tal?
Bien, María José, feliz de estar en una nueva entrevista en profundidad por Radio Agricultura. ¿Dónde pueden seguir esta conversación? Por supuesto, si están en el Gran Santiago 92.1. Si se encuentran en Copiapó, en La Serena, en Talca, en Curicó, revisen el dial de Radio Agricultura.
Y no olvides seguirnos a través de todas nuestras redes sociales para revisar lo mejor de lo mejor de nuestras entrevistas en Llegó la Hora 921 en X en Instagram y Llegó la Hora 921 pero con la L mayúscula en YouTube.
Y por supuesto, si usted es una persona que le gusta ver en la televisión estos programas de actualidad, contingencia y conversación, sintonice Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura, que no solamente transmite en el la plataforma de YouTube, sino que también ya se encuentra llegando a más de 1.600.000 hogares a través de distintos servicios de televisión, como Claro, Movistar, GTD, Itelsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años contigo.
Y bueno, Álvaro, para dar inicio a esta entrevista vamos a presentar a nuestra entrevistada del día de hoy, porque vamos a hablar de reformas constitucionales a propósito de seguridad y también sobre fallos del Tribunal Constitucional. Y para hablar de esto ya nos acompaña Camila Busante, abogada y socia del estudio jurídico Busante y Pardo. Camila, muy bienvenida, llegó la hora y gracias por estar acá.
Gracias, María José. Hola, Álvaro, ¿qué tal?
Bien. Camila, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros sabemos que tú tienes una... tu carrera, tu vida de ejercicio profesional mezcla lo que podríamos definir el ejercicio del derecho, propiamente tal, tribunales, asesorías, pero también tuviste la oportunidad de ser diputada y representar a uno de los distritos de la región metropolitana en la Cámara de Diputados.
Correcto.
Y en ese sentido, en tu perspectiva, has estado bastante activa en otros canales, en otras plataformas, desde que comenzó la discusión de la ya ahora Ley de Reconstrucción Nacional, la mega reforma, en particular en las aristas ambientales. Y ahí queremos conversar la conversación contigo, comenzar, ¿por qué? Porque efectivamente la oposición fue con requerimiento al Tribunal Constitucional, con varios aspectos, y en materia justamente que podríamos calificar de cambios en materia de derecho ambiental, obtuvo algunas resoluciones favorables. ¿Cómo vamos por parte, pero cómo viste tú este proceso? Primero, respecto a la invariabilidad tributaria, ¿esperabas que el Tribunal Constitucional ratificara la constitucionalidad o tú pensabas que podía haber la posibilidad que se cayera la norma de invariabilidad tributaria? Para empezar, antes de entrar ya a lo otro.
Bien, es que no fue ni tanto lo uno ni lo otro, ya. Porque fue un acogimiento parcial el que resolvió finalmente el tribunal, cayéndose la invariabilidad tributaria respecto de los proyectos conexos,
ya.
Que igual significa un triunfo, creo yo, para quienes recurrieron ante el Tribunal Constitucional. Y no, pero no afecta al corazón de la invariabilidad como tal.
Correcto.
Entonces, creo que ambas partes, tanto el oficialismo como la oposición, pueden decir que ganaron con esa arista de la reforma.
Ah, ¿tú crees que ese es el diagnóstico?
Yo creo que sí, porque no se termina cayendo la invariabilidad como tal.
Como concepto.
Como concepto, exacto. Entonces, eso podría ser considerado un triunfo para el oficialismo, pero igualmente el alcance que tiene la norma, que es que todos los proyectos asociados a, no les afecte, igual tiene repercusiones, entonces, por el alcance de la medida. Perfecto. Así que creo que ambas partes resultaron victoriosas en ese punto.
Y Camila, ¿quién ganó en cuanto a esta otro artículo, por así decirlo, que habla de la indemnización a las empresas en el caso de las cuando las resoluciones de calificación ambiental fueran anuladas? El Tribunal Constitucional eliminó esto. ¿Quién gana con esto? ¿Por qué crees que el Tribunal Constitucional falló de esta forma?
Yo creo que más que gane la... Bueno, evidentemente el punto lo hizo la oposición, uh-huh, y por lo tanto ganan desde el punto de vista político, pero a mí me parece que gana la certeza jurídica por sobre todas las cosas, porque es una medida que no tenía fondo, ¿no? Era una medida que se justificaba desde el punto de vista de la atracción de la inversión extranjera,
¿ya?
Pero no decía hasta dónde podía llegar con las indemnizaciones en el caso de un proyecto que fallara, por ejemplo, en la realización de una consulta o de la participación ambiental o de otra de las normas por las cuales se puede terminar anulando o revocando una RCA. Voy a recordar que, por ejemplo, la RCA se pueden revocar incluso cuando los proyectos están en ejecución por faltar a los mismos compromisos ambientales que están establecidos en la misma resolución. Entonces, si la empresa dice, nosotros vamos a mitigar este daño, vamos a compensar a la comunidad con todas estas medidas, por ejemplo, no sé, una cementera, realizando algunas actividades para poder lograr extraer el polvo o evitar que se traslade todo eso a las viviendas que están cercanas o aledañas, después incumple lo lógico, es que se pueda solicitar la revocación. Entonces, parecía un poco sin límites o sin fondo poder permitirle a las empresas que puedan solicitar una indemnización, y además igual siempre hay que pensar en los bordes de estas medidas, porque es una medida nueva para nuestra legislación la que se estaba proponiendo, y echa la ley, echa la trampa. Entonces igual alguien por ahí podría presentar un proyecto con ciertos recursos e ir avanzando y decir, chuta, no sé, yo proyecta miles de millones y invertí un par y bueno, me lo revocaron porque no cumplí con las normas y demando al Estado. Y puede terminar siendo una especulación sin fondo también.
Y esa, Camila, era la principal crítica, por ejemplo, que tú tenías desde tu experiencia en el Congreso y ahora en tu ejercicio de la profesión. ¿O crees que en el fondo esta crítica no hubo tanto análisis, sino que simplemente era más amplia la crítica que llevó al requerimiento? ¿Cómo lo viste tú en el proceso? Porque estos requerimientos se tienen que hacer las reservas respectivas en la tramitación legislativa. No sé si nos puedes ahí compartir un poco tu experiencia de cómo era tramitar reservas constitucionales desde el Congreso.
Sí, siempre tienen que solicitar el jefe de la bancada, al final de la discusión se solicita la palabra, incluso se pide en sala.
Perfecto.
Reserva de constitucionalidad de tales artículos, pero en este caso además hubo un requerimiento,
claro,
una instancia posterior.
Perfecto.
De control de constitucionalidad. Y yo creo que sí se consideró que podía ser muy peligroso desde el punto de vista de las arcas fiscales, porque ya, como muchos de los proyectos, pensar proyectos mineros, de esa índole, son de grandes cantidades de dinero, de miles de millones de dólares incluso, no podemos simplemente tirar como un cheque en blanco, porque incluso el Estado de Chile quizás no tiene la capacidad de responder. Entonces creo que nadie se puso en esa situación, y como no se demarcó hasta dónde llegaba esta acción indemnizatoria por revocación o nulidad de resoluciones de calificación ambiental, yo creo que por eso le fue bien al requerimiento en el Tribunal Constitucional.
Y ahí te escuchaba, porque tú decías que efectivamente había un tema dando vuelta, que era cómo atraer cierta inversión, pero ¿crees tú que quizás si la norma hubiera sido más acotada, más específica, habría logrado, uno, evitar el requerimiento constitucional, y dos, aún no evitando ese requerimiento, Camila, habría tenido eventualmente otra valoración la apreciación que hizo el Tribunal Constitucional? ¿Cómo lo ves tú en tu experiencia?
Yo creo que si hubiese sido más acotada a muchos parlamentarios les dio temor escuchar que esto era una suerte de cheque en blanco.
Ya, eso.
Sí, ya. Yo creo que ese argumento igual tuvo cabida dentro del Tribunal Constitucional, en primer lugar. Si quizás esto se hubiese acotado o se hubiesen delimitado bien hasta dónde podía llegar la indemnización o en qué circunstancias, o saber separar el caso a caso, pero que la ley hubiese dado algunas líneas generales, porque hay muchos casos, hay casos efectivamente donde, por razones que uno desde el punto de vista de la gran inversión que puede traer un proyecto, las muchas medidas favorables a la comunidad de compensación, porque a veces se construyen escuelas, se construyen espacios deportivos,
claro,
y todo, uno podría ponerle la balanza a la justicia y decir, está bien, quizá hubo incumplimientos en alguna consulta, no se hizo bien, pero no se justifica, ¿no? Como que se caiga la resolución y que finalmente se termine retirando todo el proyecto. Pero en otros casos sí. Entonces, creo que fue muy arriesgada la apuesta que se hizo desde el gobierno.
¿Y por qué crees que arriesgaron tanto en esa lista en específico?
Mira, yo creo que quizás fue un tema un poco más ideológico. No tanto desde el punto de vista pragmático, sino más bien ideológico, de hablarle a los respectivos electorados.
Como dar señales políticas.
Claro, dar señales políticas. En ese sentido, creo que el presidente durante su campaña fue muy enfático a conceder o ir mucho más allá, incluso derogar ciertas normativas ambientales, poniendo como argumentación la mayor inversión hacia Chile desde el punto de vista extranjero, pero nunca como que tampoco proyectaron cuánto era esta inversión, cómo impactaba. Esos argumentos no estuvieron tan presentes en la discusión, entonces para mí quizás fue algo más político y bueno, lo perdieron también, entonces igual las derrotas se capitalizan.
Claro. Estamos conversando con Camila Musante, abogada y socia del estudio Musante y Pardo, y quien también ejerció como diputada por uno de los distritos de acá, de la región metropolitana. Camila, ¿y crees tú que al gobierno del presidente Boric y a las fuerzas políticas que la apoyaban, quizás les faltó poner en la balanza y ver tú mencionabas la campaña del presidente Kast, el tema de la permisología y el tema de la inversión? ¿Crees quizás que ahí hace falta no sé si un mea culpa, pero mirar y decir, oye, ¿sabes qué? Parece que sí era relevante para algunos chilenos este tema, quizás nos faltó dedicarnos más. ¿Crees tú que se está haciendo eso, por ejemplo, en los partidos que formaron parte del gobierno del presidente Boric, o tú crees que no se ha llegado todavía a ese análisis?
No sé, de hecho creo que en algún momento la agenda que se prometió del presidente Boric en materia ambiental, de protección, fue en un sentido contrario, porque sí, claro, la reforma de la llamada permisología fue impulsada por el expresidente Gabriel Boric.
Claro, la ley MAS.
Así es, incluso con reticencia del propio sector, ¿no? Como del entonces oficialismo, sectores de la izquierda. Entonces yo creo que al contrario, quizás desde la presidencia sí se hizo ese giro con muchos conflictos ideológicos al propio electorado, al propio oficialismo de la época. Al contrario de lo que se hizo acá, ¿no? Pero con poca viabilidad en la propuesta de la mega reforma que termina cayéndose en el Tribunal Constitucional. Yo creo que, insisto, las pérdidas se capitalizan, entonces igual este tipo de apuestas tan arriesgadas me parece que se tienen que empezar a evaluar. Igual lo mismo está pasando con la mega reforma, constitucional en seguridad.
De todas maneras, pero ya vamos a ir a eso. Sí,
No me adelanto, o sea, lo quiero dejar anunciado como un titular.
Claro, se viene.
Camila, ¿crees que en ese sentido la oposición está capitalizando bien esas pseudo derrotas del gobierno, o ha sido como tardía la respuesta o poco estratégica?
Yo creo que fue bueno que hayan recurrido ante el Tribunal Constitucional. Esa fue una movida desde el punto de vista táctico muy buena, pero como tampoco está tan articulado hoy día la oposición y tienen harta fragmentación interna y no se sabe bien, por ejemplo, cuál es el rol que cumple el Partido de la Gente, que a veces pareciera que están en una oposición, otras veces no.
Un poco impredecible el movimiento.
Claro, un poco impredecible, no, y sin ellos no se puede construir una mayoría, por lo menos parlamentaria. Entonces creo que no han podido capitalizarlo muy bien por eso.
Y en ese sentido, Camila, tú mencionabas acá que fue valioso estratégicamente ir al Tribunal Constitucional, pero ha sido un tema bien interesante de discusión política, que varios de los que fueron en el requerimiento, qué sé yo, eran muchas veces voces desde los partidos, como el Partido Comunista u otro, que llamaban abiertamente a terminar con el Tribunal Constitucional, lo apelaban despectivamente como la tercera cámara. ¿Qué mensaje queda hoy día para la ciudadanía en ese sentido? Pareciera ser que haya acá una validación de la institucionalidad por el hecho de que se recurrió y produjo este fallo. ¿Cómo lo ves tú? ¿O crees que todavía la discusión está abierta?
No, yo creo que la validación de las instituciones que establece nuestra Constitución está más que acreditar los últimos años, porque hubo dos intentos de cambio de la actual constitución y ambos fallaron. Entonces, si hay una constitución que está muy ratificada por las propias modificaciones y además por estos dos procesos que fallaron de manera rotunda ambos, está claro que volver a cuestionar o abrir esa puerta de qué pasa con el Tribunal Constitucional o con el mismo Senado, que hoy día, claro, con la integración que tiene, que es casi mitad de un sector, mitad del otro, entonces en cada discusión se va viendo si van a estar con el gobierno o no. Yo creo que esa discusiones quedaron atrás definitivamente. Claro, obviamente aparecen estas paradojas de que hace unos años atrás, mucho me incluyo, cuestionamos cómo funciona el Tribunal Constitucional, pero ya la historia nos, y el propio país votando en dos ocasiones se expresó de la forma en la que se hace democráticamente. Entonces, no creo que eso hoy día... Y ahí coincido con lo que han dicho voces del oficialismo cuando han advertido de yo sé que no, todavía no vamos a hablar de la reforma de seguridad, pero también lo quiero dejar como título.
Perfecto.
De que hay que tener cuidado porque no creo que sea bueno volver a abrir de nuevo esa puerta, ya va a generar un desgaste demasiado grande. Venimos solamente hace 3 años atrás, todavía nos cumplen 3 años de que se cerró el segundo proceso
constituyente. Está muy latente todavía.
Claro. Exacto, entonces tratar de generar algún intento de discusión constitucional, yo creo que sería un error y ya no tiene que ver con un sector político, sino como un error de la política en general. De los políticos. Claro. Los políticos no debiesen abrir esa puerta.
Y Camila, el ministro Quiroz dijo que aunque este mecanismo de la indemnización a la empresa fue rechazado, pueden existir otras vías para lograr algo parecido. ¿Qué otras vías podrían existir para que el gobierno logre esto en el caso de que pueda hacerlo?
No lo sé, no desconozco a qué se refiere el ministro con eso. Obviamente existen las instancias recursivas, y si hay una solicitud de revocación, obviamente el titular del proyecto puede reclamar, puede contestar, puede apelar de un fallo. Hay distintas instancias que están en la ley, pero solicitar una indemnización propiamente tal, lo veo complejo. Existe una acción de indemnización por error judicial, que está en la Constitución. No creo que sea eso a lo que él se refiere. No existe hoy día un mecanismo como el que se estaba planteando de poder pedir una indemnización por todo lo que costa un proyecto, o por todo lo que se iba a recaudar por un proyecto y que terminara cayéndose por nulidad o por revocación.
Efectivamente. Camila, y en ese sentido, salgamos un poco del ámbito de la discusión política y bajemos un poco, un peldaño solamente. Esta mega reforma trae este cambio, además está la ley de actualizaciones sectoriales, la MAS que transforma en parte la permisología.
Así es.
El gobierno del presidente Kast igual está hablando de hacer otras transformaciones una vez que termine el proceso de implementación de MAS. ¿Cómo crees tú que esto va a repercutir en en los procesos ambientales? O sea, tenemos una institucionalidad ambiental bastante clara y operativa en Chile, los tribunales ambientales, en materia judicial, el sistema de evaluación. ¿Cómo crees tú que esto va a ir? Porque entre las leyes de autorización que de la primera, el primera forma de enfrentar la permisología del gobierno del presidente Boric y lo que se ha propuesto ahora, pareciera ser que son cambios los más profundos del 90 a la fecha, sin contar la misma implementación de los tribunales y del sistema de evaluación, ¿no?
Sí, es verdad. Creo que no había existido una reforma tan grande desde la permisología, o como dices tú, la ley MAS. Al parecer el gobierno del presidente Kast viene a hacer reformas en todos los ámbitos, que igual puede terminar siendo una suerte como de... porque son reformas de índole constitucional.
Algunas son constitucionales,
exacto.
Claro.
Habría que ver de qué se trata ese proyecto, todavía no está en discusión. Está las reformas en el ámbito laboral, a propósito de la extensión del ciclo de jornadas laborales, que claro, igual es algo que viene a generar hartos cambios. Y también, esta reforma en seguridad, la tributaria que recién se aprobó, serían hartos cambios al mismo tiempo.
Interesante.
Sí.
Vamos a seguir conversando de esto, María José. con nuestra invitada Camila Musante, pero nos vamos a una pausa. No se despegue de la sintonía de Radio Agricultura y ya regresamos con más Llegó la Hora.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
Todas las grandes historias empiezan en algún lugar. Y si la próxima comienza en tu nuevo hogar, con el crédito hipotecario de Banco Consorcio puedes acceder a un plazo de hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible pensada para ti. Simula hoy en consorcio.cl. Aprobación y contratación de crédito hipotecario está sujeta a evaluación y confirmación de los antecedentes que soliciten de acuerdo a la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Jugabet, la emoción de la primera se toma la semana y todo apunta al domingo. Huachipato recibe a Colo Colo, líder del campeonato, en un duelo que promete dejarlo todo en la cancha. Apuesta 10 mil pesos en primera y gana un free bet de 2 mil pesos. Hazlo hasta dos veces. Jugabet, haz tu jugada, hazla legendaria. Juega con responsabilidad.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en AppCopec un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora, con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de regreso con la entrevista en profundidad de Llegó la Hora. Y seguimos conversando junto a María José con nuestra invitada de hoy, Camila Musante, abogada, socia del estudio Musante y Pardo, y quien también se desempeñó como diputada por la región metropolitana de Santiago.
Y ahora sí que sí, Camila, ahora damos sí. El pase al tema constitucional, sobre todo a la reforma en seguridad. Y queríamos preguntarte, a tu juicio, ¿por qué? ¿Por qué se justificaría o no se justificaría una reforma de la Constitución para implementar esta agenda de seguridad que ha impulsado el gobierno José Antonio Kast?
Sí se justifica, pero me parece que es incompleta o aborda solamente ciertos aspectos. Entiende la seguridad desde el punto de vista de la como de la represión, también como de las fuerzas de orden y seguridad, del rol que cumplen, que sí es verdad que tienen un papel importante, pero creo que les falta la cadena completa de la persecución del delito. De ahí yo echo de menos, siendo que esta es una reforma constitucional, aprovechar una instancia como esta para crear, por ejemplo, tribunales especiales en materia de crimen organizado, hacer modificaciones al Poder Judicial, y engancharlo también con otras leyes que vienen del gobierno anterior, como la creación de la Fiscalía Supraterritorial, que fue un triunfo que se aprobó de manera bastante transversal y que permite crear estas fiscalías de manera macrozonal y que obviamente va a ser algo positivo para combatir el crimen organizado, pero tiene que tener una segunda pata en el Poder Judicial con tribunales especiales, creo yo, en materia de crimen organizado. Y creo que debiesen también estar contemplados en la misma Constitución. O al menos estar contemplados en una reforma de estas características, porque si solamente concentramos el tema de seguridad en tener mayor presencia, en tener facultades diferentes, en la creación de estados de excepción constitucional, con todo lo que uno puede entrar a criticar después de esa propuesta, nos quedamos solamente en una parte, pero hoy día la crisis es completa. Es completa desde el punto de vista de la detención de un delincuente, desde el proceso judicial, donde muchas veces ocurren irregularidades, hasta la crisis carcelaria, que también ahí hay muchas dudas de qué es lo que va a terminar concretándose. No sabemos si es que va a ser la creación de mayor cantidad de plazas, no sabemos si se van a crear nuevas cárceles de alta seguridad en Chile.
Los regímenes diferenciados.
Los regímenes diferenciados. Sí, hay una buena noticia, que no está en esta reforma, sino que lo había aprobado antes el gobierno, que es la integración ya definitiva de Gendarmería al Ministerio de Seguridad. Claro. Es una noticia buena que salga del Ministerio de Justicia, que pase derechamente al control del Ministerio de Seguridad. Pero uno hoy día no puede pensar en la crisis de seguridad sin entender todo el transcurso del proceso del delito, de principio a fin, hasta el cumplimiento efectivo de la condena. Entonces, ahí yo extraño todo lo que tiene que ver con el proceso judicial, que hay en tribunales especiales en materia de crimen organizado y las medidas dentro de las cárceles. Pues desde el 2024 se tomó una medida bien drástica en el Poder Judicial, que cuando hay causas que están ligadas a crimen organizado, se omite el nombre del juez o de la jueza que esté conociendo la causa. Claro. Por razones de protección, pero también es una pérdida de la transparencia, y eso también nos habla de que nuestro sistema hoy día no está preparado. Los jueces necesitan tener una formación especial. No es lo mismo ver un hurto, un robo, que desbaratar o entender cómo funciona una red criminal internacional con una sucursal en Chile. Entonces, yo creo que ahí se queda un poco corta la reforma, y me parece que algunas medidas son más para mejorar la percepción que para reducir el... No creo que esté mal, que igual está bien generar una mayor percepción de seguridad.
Ahora, en ese sentido, tanto el gobierno anterior del presidente Gabriel Boric como lo que va al gobierno del presidente Kast, cuando tú conversas con las autoridades encargadas de este tema, te explican que el desfase entre la percepción de seguridad y las estadísticas reales es mucho,
sí,
y
es
muy
mucho.
Largo. Pero, por ejemplo, ¿crees tú que aquí hace falta, de parte importante de la política, ayudar a explicar esto? Porque, en el fondo... Por ejemplo, Lautaro Carmona, en el gobierno anterior, siendo presidente del Partido Comunista, señaló que el tema era simplemente de percepción, como dando a entender que la gente tenía que cambiar automáticamente el switch ante las medidas de seguridad. Y ahora, efectivamente, también tenemos una situación donde se están tratando de hacer cargo expresamente, como tú decías, de la percepción. ¿Crees que ahí a la política le falta hacer un esfuerzo? Porque la gente... si se siente insegura,
sí.
No basta con decirle, oye, los números están mejores.
No, claro.
¿O
sí.
No?
No,
¿cómo sí, se hace? ¿A ti te tocó?
Sí, estoy de acuerdo. O sea, creo que no es menor generar una sensación de seguridad, porque también tiene que ver con la calidad de vida.
Claro.
El hecho de estar todo el tiempo preocupado por salir a la calle, transportarte, no saber cómo llegar. O sea, son factores también y son súper importantes de abordar. Solo creo que... igual es importante entender o separarlo. Si ese es un objetivo, entonces estas medidas responden a ese objetivo.
Ya.
Y estas otras responden derechamente a bajar la tasa de delitos.
De criminalidad.
De criminalidad, sobre todo los que están asociados a temas de crimen organizado. Entonces, yo creo que hay que separarlo. Pero no me parece negativo generar una percepción, solo que es incompleto. Hay que trabajar en ambos sentidos, ¿no? No se puede pensar solamente en hacer una política desde el punto de vista de la percepción, aunque sí tiene un impacto en la calidad de vida de la gente, por supuesto. Es cierto que cuando hay una mayor presencia o un despliegue policial, o cuando uno empieza a ver más operativos de carabineros, inmediatamente esa comuna, esa población, esa comunidad empiezan a tranquilizarse y dicen, ya hay medidas que se están tomando, están viniendo a controlar más. Entonces eso es positivo. Pero insisto, es incompleto, y también hay que hacerse cargo de este, como te comentaban, autoridades de distintos gobiernos, si es más a largo plazo.
Camila, ¿viste el operativo de traslado de reos desde distintos...
Plan Cancerbero a la
Plan Cancerbero a la cárcel de Talca, ¿fue o de Curicó? No, de Talca.
De Talca.
¿Lo viste?
Lo vi, pero no lo vi en vivo, lo vi desfasado.
¿Tienes alguna opinión? ¿Tienes tu impresión al respecto? No sé si hiciste el seguimiento que pasó que un tribunal acogió el reclamo de esta banda de los Chen, que son ciudadanos chinos. ¿Cómo viste tú el tema? ¿Crees que esto va en la línea de las señales? ¿Crees que fue solamente montaje o crees que va un poco en la línea de lo que está haciendo hoy día la discusión de seguridad?
Yo creo que era una medida que era necesaria, que se tenía que realizar, pero tengo mis aprensiones con la ejecución. Ya. Desde el punto de vista comunicacional, sí, pero no tanto por algunas tonteras que se ha hablado, como de la música y todo eso, que igual uno puede quedarse en esa conversación, pero más concretamente con que esto se haya transmitido en vivo.
Ya.
Porque podría haber puesto en riesgo el traslado de los reos, que finalmente igual tiene que ser una operación.
De exponer más de lo debido.
Sí, de exponerlo más de lo debido. Por una parte se entiende que el gobierno quiere comunicar que está ejecutando esta operación, que está bien, es necesario también empezar a generar espacios diferenciados, y más cuando hay una orden de un tribunal que efectivamente dice que esta banda se tenía que trasladar, pero ¿hasta qué punto la comunicación puede terminar poniendo en riesgo la efectividad de la misión? O sea, la misión era que ellos llegaran y se están en el traslado y mostrando por la ruta en la que van, cuáles son los vehículos que están transportando y siguiendo el traslado de los reos, podría haberse perfectamente coordinado una acción por parte de miembros que quedaron fuera de la banda hubieran cortado la carretera. O sea, muchos riesgos, creo yo. Creo que sí es necesario que se comuniquen todas las acciones, pero debió haber sido posterior, no en el mismo momento. Da mucho riesgo.
Camila, y volviendo al tema de la reforma constitucional como tal, ¿qué opinas sobre la decisión del gobierno de quitarle suma urgencia a esta reforma? ¿Crees que fue una decisión acertada, equivocada? ¿Cómo lo ves tú?
Acertada de todas maneras, desde donde se mire, por todos los lados. Yeah. Primero porque creo que desde el punto de vista de la discusión pública se atrapó un poquito el propio gobierno con la propuesta inicial del estado de excepción de los 8 meses, luego tener que retroceder y retirar esa propuesta inicial para reemplazarla por un estado de excepción con 30 días, con control del Congreso. Creo que hay otras medidas que terminan generando mucho ruido dentro del propio oficialismo, y no es bueno para ningún gobierno avanzar teniendo tantas fuerzas políticas en contra, ¿no? Tampoco están los votos en el Senado. Creo que desde el punto de vista ya más estratégico, retirar la urgencia para poder dedicarse a ver los términos de la reforma, conseguir votos en la oposición y todo eso, es lo más inteligente que pueden hacer, porque necesitan 29 votos en el Senado y no los tienen. Entonces, si se vota la idea de legislar, se va a rechazar y eso genera una veda de un año.
Claro.
Un año sin que se pueda volver a discutir la reforma.
Y eso es algo que no puede hacer el gobierno.
No, porque no es bueno para ningún gobierno fallar en algo que se compromete desde la campaña. Yo diría que el corazón de la campaña del presidente Kast estuvo en los temas de seguridad. Con justa razón, porque el país está atravesando una crisis en ese sentido. Entonces, si la mayor expectativa está en las medidas de seguridad que se van a tomar y se hace una apuesta por una reforma constitucional, lo mínimo que tiene que hacer el gobierno es asegurar tener los votos. Y porque someter la reforma a votación, sabiendo que no tiene 29 votos en el Senado, y generar una veda de un año donde no se va a poder volver a discutir esto,
mucho tiempo,
es un error muy grande.
¿Crees, Camila, que tanto desde la oposición, pero como tú ya mencionabas, desde lo que podríamos considerar oficialismo o aliados del oficialismo para estos efectos, ha habido críticas de que esta reforma, la reforma constitucional en materia de seguridad, es autoritaria, iliberal, no hay contrapesos de poder y que restringe desproporcionadamente las libertades civiles? ¿Cómo lo ves tú? Yo sé que no es distinto verlo un poco como abogado.
Sí, es diferente, pero no.
¿Comparte?
Sí, comparto ya. Las críticas, las ya. comparto. Las comparto y ojo, las críticas son muy transversales. Y van desde el Partido Comunista al Partido Libertario. Entonces, creo que esa transversalidad de críticas se da porque hay algo muy básico en la teoría política, el derecho constitucional, que son los contrapesos del poder. Entonces, darle tantas atribuciones y facultades al presidente de la República como tener un estado de excepción de 240 días, que fue lo que se propuso inicialmente.
Claro.
Ahora el gobierno dijo que no iba a ser así, pero en un inicio recordemos que eran 240 días sin control del Congreso. Está la intervención también de los teléfonos, que queda deja harto margen de discrecionalidad, cómo se va a calificar a las organizaciones criminales, que uno no dice que no sea necesario. Uh-huh. Solamente que lo mismo que hablamos antes de la reforma, la mega reforma tributaria, hay que fijar a veces el alcance de la norma. Si tú dices, bueno, necesitamos tener más atribuciones para calificar a organizaciones de criminales o terroristas, ya okay, pero ¿dónde está el límite para que no se transforme en una herramienta de persecución política? Si ese candado está bien puesto, entonces yo creo que no habrían tantas reticencias o tantas resistencias tan transversales. Yo creo que nadie, entendiendo que estas reformas van a durar mucho más que el resto que el del gobierno, ya ha quedado acreditado que la discusión constitucional no tiene mucho ánimo de volver a abrirse. Entonces, bueno, no habría por qué no pensar en la figura presidencial más allá de este presidente. Y claro, siempre es riesgoso que haya tanta concentración de poder sin un contrapeso.
Uh-huh. Y teniendo todo eso en claro, Camila, ¿qué futuro crees que le depara a la reforma constitucional en seguridad? ¿O qué crees que tendría que pasar para que eventualmente el gobierno pudiera conseguir esos 29 votos que necesita?
Mira, yo escuchaba que el gobierno había hablado de presentar un proyecto aparte que se hiciera cargo o abordara todo lo que tiene que ver con el secreto bancario, entendiendo que hay modificaciones a la actual legislación, pero que igual sería con autorización judicial, cambiando algunos requisitos, quizás de tiempos, de plazos o algo por el estilo. No se ha presentado la medida. A mí me parece que lo pongo porque creo que es un elemento de la discusión que lo ha levantado la oposición muy fuertemente.
¿Como un elemento de negociación, crees
sí,
tú que
como un
ser?
Elemento de negociación. Sí, yo creo que si se hacen cargo, por ejemplo, de incorporar una medida en materia de secreto bancario o lo que he mencionado antes de, por ejemplo, crear una figura que permita complementar desde el punto de vista judicial el abordaje del crimen organizado, yo creo que va por ahí un poco las concesiones que van a tener que hacer, completar la reforma. Completarla para que termine a hacer sentido y también para que la oposición pueda decir salimos a respaldar esto porque se hace cargo de temas que nosotros hemos puesto dentro de la agenda pública. Así como está, lo veo muy difícil.
Y en ese sentido, Camila, a ver, surgen cosas importantes. Efectivamente, la crítica se ha concentrado en particular en los 240 días de estado de excepción sin una verificación como es en los otros estados de excepción. Pero por ejemplo, hay otras discusiones que quizás no se ha llegado todavía. Tú mencionabas la calificación de una organización como criminal. En Chile lo que existe, y creo que te tocó votarlo, fue la modificación de la ley de
antiterrorista,
sí. Y en el fondo ahí el cuestionamiento de muchos es que la calificación es por resolución judicial.
Sí.
Y te dicen, oye, en Estados Unidos y en Argentina, para colocarte dos ejemplos muy distintos, la calificación es por la vía de un acto administrativo, un decreto. ¿Cómo se responde a esto? Porque eso, por ejemplo, es algo que debería de surgir de nuevo con la calificación de una organización como criminal. Pensando en el de crimen transnacional, el tren de Aragua, los gallegos.
Lo entiendo. En principio no quiero que esto suene como una crítica que exista esa potestad calificación. Solo que creo que tiene que tener bordes
ya.
Para que no tenga una utilización como persecución política.
Claro, o sea, esa es la aprensión que tienen varios.
Yo lo he escuchado desde distintos sectores también, que es peligroso, que es una herramienta compleja de institucionalizar constitucionalmente.
Ahora, quizás por la vía legal,
quizás
que tenga límite y se pueda modificar.
Pero Pero claro, está ahora la discusión legislativa, entonces es como difícil aprobar en base a hipótesis de buena fe.
De claro.
Además, igual me parece ahí que se quebraron un poco las confianzas con el gobierno, ya yendo a una discusión más política, porque cuando se intentó generar una conversación con algunos partidos de la oposición, como el PPD, el Partido Socialista, se fue con una propuesta distinta por el lado, eso fue un error político del ministro Quirós, yo creo que no es no fue la persona más indicada para llevar la conversación. Ahí claramente el ministro Alvarado puede hacer una mucho mejor tarea, pero...
¿Y crees tú que en esta materia de la reforma también tendría que ser el ministro Alvarado? Porque pareciera ser que el Congreso, algunas figuras, por ejemplo, el senador Huenchumilla, han sido muy críticos, senador por la Democracia Cristiana, muy críticos del ministro Arrao, que es en el fondo el primero que está
encabezando... El primero de la cartera.
¿O no?
Sí, yo creo que la figura de él está muy complicada. Lo veo en un pie muy, muy difícil y quizás... El resultado de esta reforma puede significar su permanencia o su salida.
¿Tan determinante es esto?
Yo creo que sí. A mí me parece que es muy determinante. Es muy determinante porque un error como sería que se lleve a cabo la votación y se rechace. Recordemos en el año 2023, en el gobierno del expresidente Gabriel Boric, se votó en marzo de 2023 la reforma tributaria.
Correcto.
Y el rechazo de la reforma de la idea legislar en la Cámara de Diputados le costó la salida a la entonces ministra de SECPRES, Analía Uriarte.
Claro, que de hecho en el fondo el escenario fue, se rechazó en la Cámara en primer trámite.
Se rechazó la idea legislar y por lo tanto quedó la veda del año, y ya el tercer año es difícil. A mí me parece que todos los gobiernos en su primer año debiesen presentar sus grandes proyectos, máximo en el segundo, ya después...
Si no, es muy tardío.
Sí, es muy tardío y no hay mucho margen tampoco. Y también la opinión pública está desgastada, entonces está bien, ellos están llevando a cabo su agenda en el primer año, tirando toda la carne en la parrilla en buen chileno, pero tienen que asegurarse de contar con los apoyos. Si no, le podría significar un escenario complejo, una salida eventualmente al ministro Arrau.
Oye, Camila, y solo para ir cerrando, pero desde el mundo de la oposición, ¿tú ves que haya alguna figura que tenga la capacidad de convertirse en el negociador, en el articulador o por último en el vocero de la reforma? Porque no solamente es la reforma constitucional, es la agenda contra el crimen organizado,
la ACOT, sí.
¿Ves que hay alguna figura en el Congreso o en los municipios o del ex gobierno, alguien que pueda de alguna manera articular esto, o crees que esto va a seguir siendo, como tú bien decías, por distintos grupos, partidos, Senado, alcaldes? ¿Cómo lo ves?
Se ve bien fragmentado desde el Congreso.
Ya.
Uno esperaría, igual que a propósito desde de la carta de los alcaldes Belolio y Vodanovic, uh-huh, que fijan estos 30, o sea, varios puntos a 30 años,
claro,
en una discusión a 30 años, yo creo que sería interesante que el mundo municipal tuviese alguna vocería importante en la agenda contra el crimen organizado y para poder combatir el terrorismo y para poder salir un poco adelante como país de la crisis de seguridad, porque a los alcaldes igual les ha tocado asumir muchas labores en materia de seguridad. Les ha tocado tener que sacrificar sus presupuestos destinados para salud, para actividades deportivas, en materia de educación, los que todavía tienen los colegios a su cargo, a propósito de tener que cumplir con mayor cantidad de equipos municipales para que hagan rondas y patrullajes mixtos, para la seguridad municipal, por la implementación de la misma ley. Entonces, yo creo que muchos se han visto afectados y sacudidos por este nuevo rol que están cumpliendo en materia de seguridad y tienen algo importante que decir.
De
ojalá
todo.
Salga de ahí un líder, o más de un líder, quizás hayan dos líderes, no lo sabemos.
Está en veremos. Camila Musante, abogada, exdiputada y socia del estudio jurídico Musante y Pardo. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora a tratar todos estos temas.
Muchas gracias a ustedes, gracias por la entrevista también. Y bueno, solo como contarles que en materia de seguridad nosotros estamos viendo precisamente ahora el mundo penal en nuestro estudio jurídico, así que es de esperar que salgan todas estas reformas prontamente.
Me parece. Bien, pues, nos vamos a la última pausa. Ya regresamos con más. Llegó la hora por Agricultura.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Pásale un cambio a tu septiembre con BCI. Aprovecha las 12 cuotas sin interés en automóviles y motos usando tus tarjetas de crédito BCI. Además, conoce las tasas preferenciales de 13 a 36 cuotas que tenemos para financiar tu próximo vehículo. Hazte cliente y disfruta los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. CAE es del 1,47% calculado bajo monto de compra de 5 millones de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 5 millones 39.604 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Falta muy poco para que entre en vigencia la nueva ley de protección de datos. ¿Ya sabes dónde están todos los datos que administra tu empresa? ¿Sabes quién puede acceder a ellos? ¿Tus sistemas cumplen con los nuevos requisitos? El tiempo pasa rápido y tu empresa está realmente preparada. En GTD somos tu socio para cumplir con la ley de protección de datos. Tenemos todo para ayudarte a implementar las soluciones tecnológicas que tu organización necesita. Entra en gtd.cl y descubre cómo podemos ayudarte. GTD, más que tecnología.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Hay que saber cuándo acelerar y tener el control para llegar. Talento sabe manejar el vigor en el momento ideal. Menos brote, más para el fruto, más calibre, calidad y color. Domina el vigor, talento, potencia el resultado.
Talento, vigor bajo control, mejor calidad de fruta y más potencial de calibre en manzanos y cerezos.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro. Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Abuelo, ¿qué es el caldo Bordeles Valles?
Es una de esas soluciones en la que el campo ha confiado por generaciones, Antonia. Porque ha sabido responder a lo que la agricultura necesita con el tiempo.
¿Y por eso todavía lo usan?
Claro, porque la agricultura cambia, los desafíos cambian y las buenas soluciones también evolucionan para seguir protegiendo mejor los cultivos.
Hoy llega a Anasac, caldo Bordeles Valles de IQV España. Una solución cúprica con trayectoria mundial que gracias a su evolución continúa más vigente que nunca para el manejo preventivo de enfermedades en frutales. Alta persistencia, excelente cobertura y gran resistencia al lavado por lluvias. Porque cuando una solución evoluciona junto al campo, se transforma en confianza para nuevas generaciones. Caldo Bordeles Vallés, ahora en Anasac.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bien, saludemos a quienes hicieron posible este espacio de conversación. En su versión 2026, el prestigioso ranking CIMAGO posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAF con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
Se acerca el invierno, ¿estás preparado? Anticípate en este ciberconsorcio. Protege tu hogar con el respaldo que necesitas y las mejores asistencias. Contrata tu seguro de hogar con un 30% de descuento en todas las cuotas. Asegúrate con los expertos hoy en consorcio.cl.
Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aire Security.
Y se nos acabó el programa, Álvaro.
Así es.
Lamentablemente.
Sigan en la sintonía.
La función continúa.
El show continúa. Sí. Sigan en la sintonía de Radio Agricultura. Ya llegan los tres mosqueteros y nosotros nos reencontramos el lunes en Llegó la Hora a las 19 horas por todas las plataformas de Radio Agricultura.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.